El próximo martes se inaugura una exposición centrada en la figura y aportaciones del conde de Campomanes, Pedro Rodríguez de Campomanes, que nació en 1723 en Santa Eulalia de Sotorribas, en Asturias. La exposición se titula Campomanes y su tiempo y se presenta en la Fundación Santander Central Hispano, en Madrid. Campomanes, abogado, político, historiador y economista, es una de las figuras más destacadas del siglo XVIII español y es uno de los representantes del despotismo ilustrado. Manuel Jesús González, que nos acompaña esta noche en nuestro programa, es comisario de esta exposición, director del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, catedrático de Historia del Pensamiento Económico y asturiano como Campomanes. Manuel Jesús, buenas noches y gracias por estar en nuestro programa.
Buenas noches, Isabel. Encantado.
Siempre es interesante revisar a nuestros pensadores y aprovechar esta revisión o conmemoraciones para acercarnos a nuestra historia y a nuestro arte. ¿Qué nos vamos a encontrar en la exposición que se presenta esta próxima semana y en qué aspectos se va a centrar de la obra de Campomanes?
Bueno, la exposición es una exposición de Campomanes y su tiempo, como su nombre indica, para celebrar el centenario de su fallecimiento. Es una exposición que ha sido, digamos, organizada por una comisión nacional que preside el vicepresidente segundo del gobierno, que es el presidente de la comisión nacional, donde hay distintas personalidades, especialistas, autoridades, y una comisión ejecutiva que ha llevado más de cerca los trabajos de organización y a las que se ha entregado el presidente de la comisión ejecutiva, que es don Francisco Álvarez Cascos, el ministro de Fomento, porque Campomanes tiene mucho que ver con el objeto central de este tipo de departamentos. Fue un gran innovador en la obra pública. Campomanes es una de las grandes figuras de la monarquía borbónica, sobre todo en los tiempos de Carlos III, estuvo con Fernando VI, con Carlos IV, pero desempeñó y desarrolló su gran labor reformista como ilustrado de ley durante el reinado de Carlos III. Empezó primero durante Fernando VI siendo asesor general de la renta de correos, pero después fue fiscal del Consejo de Castilla, que era el máximo órgano, digamos, administrativo, gestor y con algunas funciones legislativas de la época, y luego fue gobernador del Consejo de Castilla. De Campomanes, ya que me lo preguntas, te diré que representa esos políticos con formación humanística, esos hombres, altos cargos, este fue quizá el tercer cargo en importancia de la monarquía, que eran capaces de dedicarse tanto a las letras, a formular planes de reforma, pero también a escribir, a mantener con prudencia los avances y retroceder y detenerse cuando era políticamente peligroso, de una gran, digamos, atmósfera de innovación, una esperanza enorme que se extendió por el país a la llegada de Carlos III. Esta es quizá el papel mayor, el papel de reformista ilustrado que creía en el poder de las ideas, en el poder de la ilustración, de cambiar el mundo cambiando las luces, llenando, alimentando con las luces el poder de la razón, y que para eso tenía que, abatir cuantas barreras y obstáculos se oponían a la innovación, a la modernización del aparato productivo y sobre todo de las instituciones del antiguo régimen, sin enfrentarse frontalmente con el antiguo régimen. Fue un hombre, digamos, en ese sentido prudente, creía en la monarquía absoluta y creía que la innovación debería ser tutelada y encabezada por la propia monarquía. Por tanto, necesitaba también del consentimiento y de la capacidad y poder de la propia monarquía para extender esa pública felicidad que él buscaba con ahínco.
Sí, Manuel Jesús González, visto desde el siglo XXI y con una perspectiva de más de 200 años, en su opinión, ¿cuáles serían las dos o tres actuaciones más interesantes de Campomanes en relación a todas las facetas que trató en su vida?
Bueno, quizá como reformista. Él era fiscal del Consejo de Castilla, por tanto informaba todo tipo de medidas, órdenes, casi todo pasaba por el Consejo de Castilla, incluso desde las cartas, los naipes, hay una sección en la exposición muy bonita sobre juegos y diversiones, hasta las corridas de toros, pero sobre todo las grandes obras de infraestructura, canales, mejoras de puertos, pero su gran éxito o logro en la monarquía, intentó muchas cosas, unas le salieron bien y otras mal, en unas acertó y en otras no pudo, las fuerzas establecidas eran muy altas, pero su gran éxito, diría yo, que fue la liberalización de los precios del grano, que duró bastante tiempo, con una famosa pragmática del 65, y también la liberalización de los puertos que comerciaban con América, y sobre todo fue desde el 62. Primero fue asesor de correos y ahí mejoró mucho las comunicaciones, mejoró mucho, estudió unas ordenanzas de postas y correos. Luego ya de fiscal empezó a liberalizar, a intentar que funcionaran las señales del mercado para para, digamos, para conseguir que mejorara lo que él llamaba la felicidad pública, que era el bienestar, lo llamaríamos hoy del siglo XXI. Empezó a liberalizar los precios, intentó ordenar un poco las infraestructuras para disminuir los costes de transporte, pero luego, sobre todo la reforma exterior, la reforma de la agricultura. Él escribía continuamente, vamos, era una persona que llegaba a las 9 de la mañana al Consejo de Castilla y volvía a casa a las 10 de la noche y no paraba de escribir, de hacer dictámenes, de escribir libros, y a las 10 todavía tenía una tertulia de su casa hasta las 11. Era un trabajador infatigable, casi ciclópeo, vamos, lo que él escribía, pues quería ahora casi un equipo entero, no había ordenadores de escritores y de publicistas, ¿no?
Sí, Manuel Jesús, también impulsó la creación de las sociedades y amigos del país, que tanta importancia tuvieron y que se desarrollaron después.
Tuvieron
en 18,
mucha importancia. Ya sabes que era una prioridad de los ilustrados la educación. ¿Y cómo difundir las luces? ¿Cómo conseguir, digamos, una opinión pública favorable, por llamarlo en término que entonces sería anacrónico? Una opinión pública favorable, es decir, el aprecio y la difusión de las ideas de la ilustración y de las ideas de las luces, sobre todo de las mejoras de la agricultura, de la incorporación de las innovaciones técnicas que estaban estableciéndose en Europa. En fin, toda la posibilidad de hacer llegar a los interesados, porque en esas sociedades económicas pues había nobles, pero había también labriegos, había sacerdotes ilustrados, en fin, había todos los estamentos sociales más o menos estaban representados en las sociedades. Las sociedades no las creó él, pero las impulsó poderosísimamente. Las sociedades es una... la primera es la de los caballeritos de Azcoitia, pero quizá fueron impulsadas por un irlandés que estuvo con el grupo de irlandeses que vinieron a España en la época de Fernando VI y que al que Campomanes tuvo muchas conexiones, por Bernardo Uhor, que hizo un famoso proyecto económico de la época. Bueno, y entonces en esas sociedades se pretendía, digamos, reblandecer las resistencias, tanto populares como de los altos estamentos, a la introducción de las innovaciones. Yo creo que si hubiera habido tiempo, si no hubiéramos tenido la desgracia de la invasión napoleónica, España hubiera llegado mucho antes a un sistema de libertades, a un sistema de libertades económicas y a un sistema de libertades políticas, porque las vías por donde avanza la libertad muchas veces son vías económicas primero, y después que se reblandece la economía, que la economía se hace una, que genera prosperidad, que tiene su mecanismo de mercado, pues entonces digamos que las libertades políticas y las demás libertades pues caen como una fruta madura. No era entonces, claro, no existía la democracia en el sentido moderno, vamos, en el sentido que lo conocemos hoy después de la Revolución Francesa, pero existía así un impulso tremendo de liberalización, de creencia profunda en la razón, en fin, y de reforma de la agricultura. Sobre todo la agricultura era un problema pendiente en la monarquía desde hacía mucho tiempo y estaba menesterosa de una modernización profunda.
Bien, pues ya no tenemos mucho tiempo. Manuel Jesús González, nos gustaría cerrar volviendo a hablar otra vez de la exposición que se presenta la próxima semana, Campomanes y su tiempo, que creo que también va a contar con algunos cuadros de Goya que se han recogido de diferentes instituciones.
Sí, sí, la exposición, el problema de, como en aquella época, hoy también, transmitir la importancia de la figura y de los escritos de Campomanes al público en general, al público no especialista, pues requiere un esfuerzo de utilizar otros medios distintos de la mera lectura de los eruditos escritos del conde de Campomanes. Y la idea estriba en que el eje central de la exposición sea la pintura. Y así tienes, por ejemplo, una primera parte de la exposición donde Campomanes, la figura propia de Campomanes, con un retrato maravilloso de Carnicero, el retrato de Pedro Rodríguez de Campomanes que está en la Catedral de Tudela, y luego tienes un famoso retrato que está en la Academia de la Historia, que es el retrato de Francisco Bayeu de Campomanes, que es una copia de un gran retrato de Mens que se ha perdido. Pero son dos piezas importantes, pero luego tienes los reyes y las altas instituciones de la monarquía, bueno, con un Carlos de Borbón magnífico de Giuseppe Bonito, tienes de Goya, pues el retrato de Carlos IV, del mismo Goya el retrato de la reina María Luisa, el de Carnicero de Carlos IV, el de María Luisa de Carnicero también, y luego tienes un busto de Carlos III divino, de Juan Pascual de Mena, en fin, tienes retratos de Godoy y Álvarez Fari de Bayeu, que es un gran pintor de la época, en fin, el retrato, otro retrato de Godoy tenemos, en fin, hay ahí una colección de pintura muy potente, por ejemplo, en la Minoría Ilustrada, que es una sección, y su entorno, que es una sección de la exposición, pues tienes un Goya con un retrato de Florida Blanca espléndido, y otro retrato también de Goya de Jovellanos divino, que está Jovellanos como flotante y que era el gran amigo de Campomanes, el otro gran liberal ilustrado, el otro gran liberalizador ilustrado, muy amigo de Campomanes, menos dado a la política, aunque tuvo un pequeño episodio político. Bueno, y tienes también otros retratos de Carnicero, un Goya, un Cabarrús de Goya, que procede del Banco de España, que es una divinidad, vamos, es una cosa espectacular de belleza, y un Moratín también de Goya, o sea que tienes ahí una gran pintura, luego tienes, bueno, pues planos del Paseo del Prado, de Ventura Rodríguez, el gran arquitecto de la época, en fin, tienes una colección de pintura muy importante. Y luego hay una serie de documentos, de caminos, postas y posadas de la época. Hay un retrato de Ricardo Boll que también no tiene desperdicio, aunque es anónimo el 18, Ricardo Boll fue el protector de Campomanes en los comienzos de su carrera. Y en fin, no quiero agotar el tiempo, pero bueno, tienes todos los puertos liberalizados, los bandos, las disposiciones.
Bien, pues muchísimo éxito con esta exposición, animamos a todos los que nos estén escuchando a que la visiten, y hasta otra ocasión. Manuel Jesús González es catedrático de Historia del Pensamiento Económico en esta universidad.
Pues muchísimas gracias, Isabel, y espero verte ahí. Hasta pronto.
De acuerdo, muchas gracias.
Adiós.